Buenos días.
Ya los saludamos. Bien. Bueno, ¿tu nombre completo era?
Ezequiel Leonardo Forti.
¿Ezequiel? Forti.
Sí, Forti. Con el latín.
¿Actualmente qué estás haciendo?
Soy, digamos, del Maitén y arranqué estudiando en La Plata y después seguí en los tribunales de La Plata. Trabajé 8 años en un juzgado no correccional y después, bueno, con ganas de volver a mi provincia, concursé para la Fiscalía y fui funcionario de Fiscalía 4 años y actualmente estoy en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Esquel. He transitado todo siempre por el fuero penal.
Bueno. Y la metodología sería que expongas sobre un tema, si es tu decisión.
Usar algunas ideas acerca de la actuación del juez en el principio en el sistema acusatorio.
Bueno, para eso tendrías 15 minutos y después te vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí?
¿Puedo comenzar?
Sí, sí.
El derecho tiene su razón de ser en la manera de solucionar los conflictos sociales. Se da en un conflicto intersubjetivo de intereses. A través de los conflictos que se generan en la sociedad, fuimos evolucionando en la manera de resolverlos. Primero primaba la fuerza, el fuerte sobre el débil, y así se resolvían las cuestiones. Hasta que de alguna manera se empieza a cambiar eso y el débil convence al fuerte de solucionar las cosas a través de la razón. Entonces se pasa de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Y dentro de la conflictividad social podemos encontrar métodos que autocomponen el conflicto. Por ejemplo, cuando tenemos un sujeto como dentro de la sociedad que pretende un bien de la vida de otro sujeto y ese sujeto del cual se pretende se lo entrega. Entonces se allana, entonces el conflicto se resuelve, sin que nadie lo resuelva, se disuelve sin que nadie lo resuelva. Tenemos los otros supuestos en donde el pretensor desiste del bien de la vida que reclama, y por último los acuerdos transaccionales en donde haciéndose concesiones recíprocas resuelven conflicto. Estos son todos métodos de autocomposición del conflicto establecidos por las mismas involucrados. A veces involucran a un tercero en la autocomposición, que puede ser un amigable componedor o un mediador, que acerca a las partes para lograr la solución, pero no propone generalmente soluciones. Cuando no pueden solucionar el conflicto de esa manera, pasamos a un tercero que debe abocarse a resolver la cuestión. Ese tercero puede ser establecido por las mismas partes, como en el caso de los arbitrajes, donde asimismo pueden establecer el procedimiento del cual se van a regir, ese tercero es una persona designada por las propias partes en contienda. En cambio, si encontramos al ámbito del proceso, del debido proceso de la Constitución, encontramos que esos terceros son funcionarios del Estado que están establecidos y llamados a resolver la contienda. Esto se da todo en un proceso que lo podemos de alguna manera definir como un método de debate dialéctico, argumentativo y dialogal. Es un método, un camino para llegar a un fin. Más importante el método que la meta. Por eso la importancia de este método de debate dialéctico, porque siempre vamos a tener una tesis que afirma, una antítesis que es la negación, y a través de una afirmación y una negación pasamos a una etapa de confirmación. La confirmación siempre va a ser a través de las afirmaciones negadas por la otra parte. Y luego de esto, una etapa necesariamente de alegación que conectaría lógicamente todo, en donde vemos que en esta secuencia o método de debate, el tercero, llamado a resolver la contienda, no realiza ninguna actividad. Es decir, recibe los instares de las partes. Es una actividad receptiva y va a empezar la actividad creativa al momento de dictar la sentencia. Entonces, es por eso que el juez penal en el proceso acusatorio se para de manera distante del conflicto y equidistante de las partes. Y las partes van a llevar las cuestiones. Al momento de dictar la sentencia ya arrancaría la parte creativa. Bueno, como necesariedad tiene que ser un tercero imparcial, o sea que no es parte, imparcial, no tiene, digamos, un interés en el asunto, e independiente, no depende de ninguna de las partes. Y de alguna manera es el debido proceso constitucional, porque el constituyente originario estableció el juicio por jurado para el enjuiciamiento en materia criminal. Establece el artículo 24, 75, inciso 12 y 118. Y a través de esta manera de juzgar que tenía el jurado, que es propio del sistema anglosajón, es que entendemos que el sistema acusatorio es el propio de la del debido proceso y de la manera que establecimos para juzgar los argentinos que nos constituimos. Pero bueno, hay razones de índole histórica que han llevado a que no tenga aplicación hasta el momento, en razón a que heredamos un sistema que viene de la corona española, que justamente tenían otro sistema muy difícil, muy diferente de llevar adelante el proceso, que es el sistema inquisitivo, que arranca con los delitos eclesiásticos, el santo oficio de juzgar, la Inquisición en ese momento, en donde la idea era obtener la confesión para redimir el pecado, primero los delitos eclesiásticos, a través de personas que podían investigar y juzgar. Y luego lo va tomando la monarquía, le agrega la confiscación de bienes y después pasa a los procedimientos de los estados nacionales. Y se traspola a la Argentina a través del virreinato del Río de la Plata y la manera de juzgar que se tenía. Entonces ese sistema de juzgar es el paradigma que se rompe con los sistemas acusatorios y el rol que tiene el juzgador. El sistema conlleva diferentes etapas de acuerdo a cómo está arreglado en el proceso, pero siempre el eje central del proceso es el debate oral. De todo se prepara para poder rendir la prueba en el juicio y garantizar los principios de inmediación, contradicción, bilateralidad, la publicidad, que garantiza, a diferencia del otro sistema, un mejor control del funcionario porque no deja de ser un funcionario establecido el juez de los actos del gobierno. Asimismo implica un juez que tiene que dar, en este caso, la razón de lo decidido en relación a la regla de la sana crítica, la libre convicción probatoria, pero de la sana crítica razonada, que tiene que entrar a hacer un fundamento de su sentencia motivado para que la población pueda conocer por qué es que tomó la resolución. Hay algunas diferencias que se han planteado con los jurados populares en cuanto a si tienen que motivar el fallo o no, porque sería el mismo pueblo que estaría juzgando. Igualmente, se podría decir que también en las instrucciones que se le da al jurado encuentra una motivación el veredicto.
La instrucción.
En las instrucciones, claro.
¿Pero quién dice eso?
¿Cómo?
¿Quién dice eso?
Bueno,
dicen,
pero digamos, Zaffaroni es partidario de que no...
No, Zaffaroni es partidario de
otra cosa, pero de los jurados. He escuchado a Harfuch, a sí. Granillo Fernández.
Claro, lo que pasa es que eso, y vos si estás por ahí, hay que tener cuidado porque está que es Europa, España, también... el modo en que los jurados deliberan y fundan sus decisiones, y esos fallos en realidad se basan en sistemas de instrucciones que son diferentes, sistemas de instrucciones de Estados Unidos y del sistema adoptado en Argentina. Por ahí el deber de motivación no se satisfacería, claro. No se satisfacería solamente con esto, hay otros componentes, pero bueno, no importa, no viene el caso.
Bueno, en cuanto al juez, bueno, como tenemos una mantener la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia, se establecen las causales de excusación y recusación, que vienen a mantener esa competencia subjetiva como garantía de los contendientes. Entonces se establecen diferentes causas vinculadas a si, bueno, el magistrado tiene algún interés en el proceso, tiene algún vínculo de consanguinidad o tiene amistad o enemistad manifiesta con alguna de las... Bueno, los códigos reglan determinadas de supuestos para garantizar esa competencia subjetiva. Y luego se establecen cuestiones de competencia objetiva que van a tener que ver con ya con, por ejemplo, la territorialidad, la materia, en lo que versa la pretensión, el grado de conocimiento de la instancia, puede ser una primera instancia o un grado de revisión, de cuantía, que por ahí en el derecho penal lo vemos con la pretensión punitiva del fiscal, que abriría la posibilidad de un tribunal colegiado o un tribunal unipersonal. La llave ahí la tendría, digamos, la pretensión punitiva al momento de realizar la acusación. Y también, bueno, en cuanto a las personas, también se establecen cuestiones de competencia. En el sistema acusatorio vamos a encontrar una necesaria etapa de que va a estar regida por un juez de garantía y que va a ser una etapa de investigación preliminar. Luego vamos a pasar a una etapa intermedia y cuando haya una probabilidad, porque digamos, va a ir evolucionando el estado, arrancamos con un estado de sospecha. En la etapa intermedia ya necesariamente tiene que haber una probabilidad, esa probabilidad se sustenta en juicio, y luego el estado de certeza que llega desde la sentencia que abordaría el juez luego de rendida la prueba en debate. Esa etapa intermedia, esa investigación preparatoria y la etapa intermedia está establecida que, bueno, donde va a regir un juez de garantías, y luego pasamos a la etapa de debate, donde puede ser un tribunal colegiado, un juez unipersonal, bueno, en el caso que se instrumente, un jurado popular. Durante esas etapas, el impulso del proceso lo lleva en principio el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de que se le ha dado a la víctima la posibilidad de constituirse en querellante y también llevar adelante y hasta, bueno, poder realizar una acusación y sostenerla en juicio. Siempre lo importante para el debido proceso es que se garantice una necesaria acusación para poder poder someter la cuestión a un debate, digamos, sea del querellante o sea del fiscal, pero necesariamente necesitamos una acusación y que no sea sustentada por un juez, que eso es, por si tengo que defender del juez, digamos, ya la balanza se desequilibra, digamos, por uno de los lados. Bueno, esto es la tendencia que se está desarrollando en el último tiempo en la Argentina. Hay sistemas que son considerados por algunos juristas como más avanzados, ultraacusatorios, como el de Chubut, hay algunos sistemas más mixtos, como el de Provincia de Buenos Aires, donde todavía se mantiene el expediente judicial y, bueno, los jueces de juicio a veces llegan con leído el expediente al debate. Yo he tenido posibilidad de trabajar ahí. A diferencia del sistema del Código Procesal de Chubut, en donde los jueces llegan sin conocimiento previo a la causa, más allá de lo que dice la autoapertura a juicio. Después será todo cuestión de la postulación de cada tesitura, bueno, a acreditar su teoría del caso o su postulación del caso.
Bien, ¿hay en el Código de Chubut algunas normas que permitan que se fijen piezas escritas del juicio?
¿Cómo, perdón?
Que se filtren constancias escritas del juicio.
Bueno, la cuestión se da cuando generalmente se ofrece la prueba documental. La prueba documental se introduce por su lectura, pero siempre a través del testigo que uno cita, que va a deponer en relación a esa evidencia. Pero hay veces que hay la posibilidad de no contar con esa persona, o una falta de recuerdo, y a veces el juez puede autorizar a la lectura de esa cuestión. Y a veces se lo confronta al testigo para que diga por una de las dos versiones. Generalmente se permite.
¿Qué sería una prueba documental?
Puede ser un informe pericial.
¿Y eso es una prueba documental?
una afirmación que podemos ofrecer, un informe.
¿Informe producido por quién?
Pues algún organismo del Estado que contesta y ofrecemos como la prueba, a veces lo ofrecíamos nosotros como prueba documental, una historia clínica. Uh-huh. Y después informaba sobre esa historia clínica. Y a veces que el médico o alguna persona tiene una falta de recuerdo y pedíamos la introducción. Cuando a veces no nos recordaba nada y se introduce la pieza, generalmente los jueces lo establecen sin perjuicio de la valoración, porque tiene una valoración inferior a la valoración de la deposición del testigo inmediato, porque la garantía es la confrontación. Si yo tengo una entrevista informal que he tomado y no tengo la posibilidad de presentar al testigo ante el tribunal, pero solicito al tribunal poder leer la pieza, se incorpora sin perjuicio la valoración, porque estaríamos afectando el derecho a controvertir por parte del
imputado. Es decir, que en ese caso el juez de la admisibilidad probatoria lo que haría sería suspender el problema y se lo pasa al juez de juicio para ver qué hacen, más o menos.
¿Cómo?
El juez de la admisibilidad probatoria en ese caso diría que sin perjuicio de la valoración probatoria definitiva la admito a la prueba.
En la etapa
de la admisibilidad.
Yo pensé que estábamos en la etapa de juicio, perdón.
No, porque estabas hablando de ofrecimiento de prueba, dijiste de prueba documental, que pregunté qué era la prueba documental.
Cuando estamos en la audiencia preliminar, la parte ofrece la documental que tiene en su poder y designa en su escrito de acusación.
Yo tengo una pregunta muy muy concreta para conceptualmente. Vienen un fiscal ofrece,
dijo, una historia clínica.
¿Sí?
¿Cómo?
Una historia clínica, dijiste. Un fiscal ofrece una historia clínica. ¿Eso lo ofrece como prueba?
Sí, nosotros lo ofrecíamos como prueba. En realidad ofrecíamos el testimonio del médico.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Claro, pero va a poner en relación a la historia, generalmente tenemos la historia clínica que la recabamos en la investigación preliminar, la ofrecemos como prueba documental y citamos al perito para que le ponga en relación a la misma.
Ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya de un perito, porque hablamos de historia clínica.
Al médico.
Pero vos como juez, en una audiencia de admisibilidad probatoria, te viene un fiscal y te dice, quiero que sobre esta historia clínica declare el testigo. ¿Y qué le preguntarías al fiscal?
¿Qué preguntaría?
Al fiscal, para ver si se admite o no se admite.
¿Sobre qué, qué relación, qué pertinencia tiene esa prueba?
Uh-huh.
En relación a que el testigo que se ofrece tiene que estar indicado acerca de sobre qué va a deponer.
Uh-huh.
Para ver la logicidad para ver la pertinencia de la prueba.
Sí. ¿La pertinencia de la prueba en qué sentido lo entendés?
Si tiene una relación directa o indirecta con el hecho que se va a juzgar.
Ajá. ¿Qué sería una relación directa y qué sería una relación indirecta?
Y hay cuestiones directas en donde como que algunos autores entienden que toda prueba que se dé en un juicio es indirecta, porque en realidad nadie tiene conocimiento verdadero de los hechos. Pero hay...
No, esa es otra cuestión. Claro, eso es es decir, siempre conocemos a través de signos, rastros, pero estamos hablando del punto de vista de la pertinencia de la prueba o los criterios de relevancia probatoria. Vos dijiste que hay criterios de relevancia y hay prueba directa, como puede ser que existe prueba indirecta. ¿Sabés cuál es la diferencia entre una prueba y otra?
En la prueba directa tuvo un conocimiento inmediato de los hechos, y en la indirecta, por ejemplo, puede ser un testigo de oída, no tiene un conocimiento directo de los hechos, sino que lo obtiene a través de otro elemento.
Bien, y yo como fiscal entonces...
Hay veces que hay estrategias que no son, digamos, verdaderamente adecuadas al principio de buena fe, que en vez de ofrecer el testigo directo, ofrecen al de oída para que vincule a una persona y tener una estrategia. Entonces eso hay que adecuarlo a que se ofrezca el testigo directo. Me dijo Juan que va a poner sobre lo que le dijo Juan, pero ¿por qué no ofrecemos a Juan también? O sea, si es el que tuvo conocimiento directo.
¿Y vos como juez qué decís, qué le dirías al fiscal?
Yo observaría esa prueba y bueno, si tiene un testigo directo debería ofrecerlo. Supongo que será trabajo de la defensa también hacer el planteo.
El tema es, ¿el juez podría sugerirle al fiscal que tiene que tener el testigo directo o el juez debería rechazar la prueba?
En la audiencia, las cuestiones que se pueden tratar en la audiencia preliminar, el juez puede pedirle al fiscal que readecúe su acusación en relación a determinadas circunstancias de hecho que le pueden dar. Ahora, entiendo que sería una cuestión que debería plantear, creo, la parte.
Si la parte no lo plantea,
yo creo que no.
Que se admite la prueba.
No podría intervenir.
Ajá. ¿Y vos ves algún principio violado cuando se introduce alguna declaración de un testigo por oídas? Supuestamente basado en la violación del principio de buena fe, me dijiste.
Bueno, estoy sufriendo la actuación de la otra parte.
Uno de los principios del sistema acusatorio, ¿cuál sería? En este caso, el testimonio de oídas, que se vería violado.
La posibilidad de controvertir el...
Contradecir. Y si no hay posibilidad de contradecir, ahí no hay afectación al principio constitucional.
Y a la defensa en juicio.
¿Y esto qué significaría? ¿Que el juez nada puede decir sobre esto? El juez dé garantías, dijimos.
Sí, sí, sí.
¿Que dé garantías de...?
Del imputado. Y podría hacer alguna observación al fiscal. En cuanto a cuando resuelve sobre la prueba.
Bueno,
una pregunta, porque yo me quedé con algo que vos dijiste al principio de tu exposición con relación a el juez pasivo y que tenía actividad creativa al momento de sentenciar. Yo te voy a dar un ejemplo que se puede dar en la audiencia preliminar. Supongamos que el hecho que se está ventilando es que una persona se apropió de una cosa perdida. Vamos a suponer que es una billetera. El artículo 175, inciso primero, reprime con una pena de 1.000 a 15.000 pesos. El defensor dice, en atención a que no tiene antecedentes mi pupilo, voy a pedir la suspensión del proceso a prueba. El fiscal presta su consentimiento. Dice, sí, presto mi consentimiento para esta suspensión del proceso a prueba. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Con esta idea de juez pasivo, activo en la resolución, me interesa saber si vos tendrías alguna actuación antes de resolver.
¿Cómo era?
Si vos tendrías algún tipo de actuación, vos recién dijiste, cuando el doctor te dijo, finalmente vos dijiste, podría hacer una observación el juez de garantías, ¿sí? Yo te hago, en base a este ejemplo que estoy dando, te pregunto, ¿vos tendrías algún tipo de observación o algún tipo de planteo antes de pasar a resolver? ¿O pasarías al resolver y en ese caso, cómo resolverías?
Y es un hecho de menor intensidad.
Sí, sí. Encontró una billetera, vamos a poner un chico de 19 años y justo lo vio alguien, lo denunció a la policía y le imputan este hecho, no tiene antecedentes, está de acuerdo, la defensa lo plantea, el fiscal dice, sí, yo presto mi consentimiento. Vos sos juez, no sos fiscal ni sos defensor. La primera pregunta, ¿harías alguna observación o pasarías a resolver esto? Y si resolverías, ¿cómo lo resolverías?
En caso de la tener una pena de multa...
Pena de multa, de 1.000 a 15.000 pesos.
Bueno, digamos, la suspensión de juicio previa para los delitos de multa, tiene, pero hay otra salida en el código. Podría observar y decir que puede pagar el mínimo de la multa y obtener la extinción de la de la pena porque se ha ajustado a la legalidad.
Él planteó la suspensión del proceso de prueba. La defensa planteó la suspensión del proceso de prueba. Vos dijiste, yo, ¿sabes qué me interesa ver en realidad? No solamente cómo lo resolvés, no está planteando la suspensión del proceso de prueba, sino aparte esta cuestión del rol del juez pasivo activo, ¿no? Más en esta etapa, ¿no? Eso es lo que me interesa ver. Por eso, simplemente se alimentó el defensor a plantear la suspensión del proceso de prueba, así, simple, no tiene antecedentes, dice, nada más que eso. Y plantea la suspensión del proceso de prueba. En un delito combinado con pena de multa, no tiene antecedentes penales. El fiscal presta su consentimiento. Dice, no tengo ningún problema para que se aplique esta suspensión del proceso de prueba. Vos, como juez, ¿harías alguna observación o no? Y si le hicieras, ¿cuál sería? Y en caso que no le hicieras, ¿cómo resolvería? Ese sería el planteo.
La observación... sería tratar el Instituto de la Suspensión de Juicio de Prueba para los delitos de multa y establecer en principio pedirle a su no procedencia e instar a un criterio de oportunidad.
O sea, vos pasarías a resolver directamente.
No, instar a las partes a que adecúen sus pretensiones a otros criterios que está establecido en el código a favor del imputado.
Muy bien. ¿Y podría ser factible esa suspensión del proceso de prueba, así como está planteada?
¿Con solamente el delito de multa?
Sí.
Está prevista para los delitos de...
Para lo de
multa. Pueblo más, pueblo menos, pero...
Para lo de multa también.
Pero lo de multa hay otra salida, digamos. Que es
para lo de multa también está planteado.
Sí, en forma exclusiva de la multa.
Sí. ¿Cuál es la condición?
¿Cómo?
¿Cuál es la condición? Esta es una condición, no creo que sea el quinto para sobre el
76
quinto para. Acá está. Este es para.
Claro, establece, pero en forma conjunta o alternativa. Te digo, para el delito de multa exclusiva.
¿Pero qué tiene que hacer?
Pagar el mínimo.
Pagar el mínimo. Tiene que ofrecer pagar el mínimo.
Sí, pero si sí. Paga el mínimo también...
Está bien, bueno. Son dos cosas diferentes. Pero bueno. Él te planteó la suspensión del proceso. Pero ¿vos le harías la observación que controlarías la legalidad cuando? Esa es la pregunta que te estoy haciendo. O sea, porque vos fijaste que en principio el fiscal da su consentimiento y está equivocado al dar su consentimiento. Porque no se reúne los requisitos de legalidad.
Sí.
Entonces la pregunta ya más específica es... ¿Cuándo controlarías la legalidad de esa petición o esta medida alternativa? Ahí mismo la audiencia le diría, mire, está mal formulado, fíjese, adecue, o resolvería que no es procedente porque no se dan los recaudos que establece el quinto párrafo del 66.
La resolución la haría en el momento, digamos. En el momento de resolver, digo que es el momento donde trae las cuestiones de las partes.
La pregunta es si se resolvió inmediatamente o si antes le decía al fiscal, mire, señor fiscal,
readecue en relación a la cuestión.
¿Eso lo que digo?
Sí.
No, está bien. Perdón
por la comunicación. No, disculpe, pero generalmente cuando tenía multa en forma exclusiva, generalmente salíamos por el pago del mínimo. Y tenga ahí, según la etapa del proceso, porque si está...
Control de la legalidad, por eso yo apuntaba a eso, a ver cómo lo...
Una pregunta, ¿qué pasa si, como usted sabe, el 76 bis, como requisito de procedencia, establece el consentimiento fiscal? ¿Qué pasa si el fiscal da un consentimiento infundado o directamente... no fundado?
Pasó mucho con los delitos de inhabilitación, cuando el fiscal no prestaba el consentimiento para la procedencia. Se hacía el examen de legalidad y después cambió el criterio y se pudo otorgar igualmente la suspensión de juicio a prueba, apartado de si el fiscal no tiene una razón o una razón que sea parte de la legalidad para no prestarle el consentimiento. El juez puede hacer el análisis y otorgar la suspensión de juicio a prueba. es uno de los criterios del tribunal. En ese momento no lo otorgaba donde trabajaba yo.
Perdón, te interrumpo porque te quiero dar un ejemplo que a mí me ha tocado ver en los tribunales de acá. El procurador general dio un instructivo que dice que para ciertos delitos no corresponde otorgar la suspensión del proceso de prueba. Y ha habido casos, yo lo he visto, fiscales que dicen, por el instructivo del procurador general número tanto, no presto mi consentimiento para la suspensión del proceso de prueba. ¿No? Se ampara en el instructivo número tanto del procurador general, que para esa clase de delitos se establece que los fiscales no pueden dar la suspensión del proceso de prueba. ¿Cómo actuar?
Claro,
si un penal el procurador dice, y es un instructivo general, no, está todo eso.
Instructivo de unidad de actuación y plantea que no.
Lo dice así, el fiscal dice lo que yo te estoy diciendo, dice, por el instructivo general número tanto establecido por el procurador general, no presto mi consentimiento para la suspensión del proceso de prueba.
No queremos más robos en los supermercados.
Sí, me parece así. No, yo sigo esto y por eso digo que no.
Bueno, se puede apartar de eso y puede resolver el otorgamiento de la suspensión del proceso de prueba.
Está bien, pero digamos, vamos a suponer que es un caso del...
Todos los casos, digamos...
No, vamos a suponer que es un caso, como decía el doctor, del cuarto párrafo del 76B, ¿no? Que son los casos más complicados. No dio consentimiento el fiscal, pero fundándolo exclusivamente en eso. Sí. Él dice, por el instructivo. ¿Vos qué consideración harías como juez? ¿No? Porque el caso sería ese. Te lo plantean así, el fiscal dice, por el instructivo no presto mi consentimiento.
No, me apartaría de entender que el consentimiento es necesario para todos los casos, verificaría los requisitos de admisibilidad, si es un autor primario, no tiene antecedentes, si la pena corresponde
en todos,
en suspenso.
No prestó su consentimiento y lo fundó en el inductivo. Yo digo, esto lo he escuchado, por eso te lo digo así, porque en tribunales de acá y te puedo pasar mañana.
Creo que afecta a la igualdad y lo otorgaría, por si se ha otorgado, digamos, en otros casos similares, en otra parte del país también, ¿por qué no puede proceder en relación a una instrucción de política criminal? Estaríamos otorgando la suspensión de juicio de prueba a una persona en un lugar.
¿Hay algún problema con este dictamen del fiscal hecho de esta manera?
Y que es estándar y no es adecuado al caso. O sea, tampoco se tira la particular del caso.
¿Qué está pasando en este caso, como lo toma el fiscal, con el instructivo?
¿Con el instructivo?
Sí, él toma un instructivo que está perfecto. Sí, sí. El procurador general tiene la facultad para la instrucción general. Ahora, ¿qué pasa con la instrucción general? Porque él dice, por la instrucción,
claro,
por el instructivo, lo está poniendo en pie de igualdad con qué.
¿Quién es destinatario, señor?
¿Cómo?
¿Quién es destinatario,
señor? ¿Sí?
El justiciable. El imputado, digamos.
No.
El destinatario de la...
Del instructivo del fiscal.
Ah, el funcionario de fiscalía o el agente fiscal.
Entonces, sí. ¿Qué pasa? Él se dice, por el instructivo, que está fundando.
No,
para el justiciable, ¿lo está fundando?
No, lo está fundando en la política criminal.
Lo está fundando, porque es infundado, porque él sí está obligado, pero él está obligado a justificártelo conforme al artículo 26, vamos a suponer, y decir que por qué no le va a corresponder la condena de ejecución condicional, pero no puede nunca aceptarse eso como algo fundado, entonces tendríamos el grave problema que tenés un dictamen que es infundado, ¿no?
Sí, la política criminal, muchas veces se dan los casos también en donde el instructivo del procurador está dado para una realidad o una conflictividad en una determinada ciudad, y se dan realidades muchas veces diferentes en el interior o en algunos pueblos. Por ejemplo, con todo delito que tenga que ver con un arma de fuego no se puede hacer una reparación, pero hay veces que suceden casos en donde se plantea la no procedencia de una reparación para una cuestión con un arma de fuego, pero ocurrió en Carrelufú, donde la persona tiene, por ejemplo, un arma, un rifle 22, donde por vive en un campo, está alejado, fue a la ciudad, le hace un, bueno, un procedimiento normal de control vehicular, secuestran el arma, se lleva a planteo y llega la persona a una suspensión de juicio previo, quizá por un dictamen negativo de algún funcionario que le deniega en base a una instrucción de política criminal que quizá está buscando otra finalidad y no esa en particular. Por eso es que por ahí también se pierde la adecuación de ver cada caso en particular que fue lo que sucedió, ¿sí, no?
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Chao.
Son
17 horas,
bueno, hacemos un corte intermedio hasta las 16:15, dejando constancia que quedó desierto el concurso para juez de paz segundo suplente de la ciudad de Trelew.